creando la conexión perfecta entre nuestra señal y tus sentidos. Estás escuchando Adrenalina Radio.
Adrenalina Radio, Canal 1. Transmitiendo vía streaming desde sus estudios y oficinas en la Ciudad de México.
Adrenalina Radio.
Canal 1. Activando tus sentidos.
Se dice que la conciencia es la capacidad que tienen los seres humanos para reconocerse a sí mismos, que es el conocimiento y percepción de su propia existencia, de sus emociones, sentimientos y actos. Incluso algunas personas la relacionan con el espíritu humano que nos aconseja y a veces nos reprende cuando nos equivocamos. Pero en realidad, ¿qué es la conciencia? ¿Puedo sanarla? ¿Renovarla? Este es el espacio donde te ayudaremos a comprender tus emociones, pensamientos y deseos, donde con el apoyo de nuestros especialistas invitados, conocerás más de ti mismo para tener una nueva conciencia.
Buenas tardes, ya estamos aquí como cada jueves, el jueves 31 de enero, fíjense, nuestro último jueves de mes, y yo soy la psicóloga Viridiana Romero, y ustedes están, primero el aplauso, haciendo la primera bienvenida. Y fíjense que ya estamos en Nueva Conciencia por la Casa de Adrenalina Radio, y quiero darle otro aplauso para mi co-conductora, Mirna Vidal.
Muchas gracias.
Gracias, Mirna, por acompañarme como cada jueves.
Gracias.
Y tenemos invitadazo como cada jueves. ¿Cómo ves,
claro,
Mirna?
Que sí. Sí, pues, muchísimas gracias a nuestro invitado por haber venido.
Sí.
Y, bueno, vamos a presentarlo.
Así es. Vamos a presentar a nuestro gran invitado. Él es Rodolfo Vargas Lazarín. ¡Bravo! Rodolfo, bienvenido. Tú eres un gran tanatólogo. Ahorita nos vas a estar hablando sobre toda tu labor. Y justamente el tema de hoy es la tanatología en el ámbito hospitalario, ¿verdad?
Sí. Es correcto.
Y sabemos que hoy en día en los hospitales, en esta parte médica, como lo es en donde hemos laborado, ¿verdad, Mirna?
Sí.
En estos hospitales de renombre, en donde finalmente la tanatología hoy en día hace un papel muy importante. Va de la mano, obviamente, con la parte de la psicología, ¿no? Lo cual, pues bueno, eso origina que pues estemos a la vanguardia con la parte emocional. Entonces, fíjense que quiero primero comentarles sobre la parte curricular de Rodolfo Vargas. Él realizó estudios en la Universidad Nacional Autónoma de México, en comunicación colectiva. Forma parte de la organización AVE de México, Compañeros en Ayuda Voluntaria Educativa. Ha sido ponente de varias temáticas de desarrollo humano y sexualidad humana. Forma parte de varios proyectos, así como tiene varios diplomados. Fíjense que tiene diplomados en sexualidad humana, en construcción de identidad, en consejería y acompañamiento, así como en tanatología básica, tanatología clínica, así como también ha participado con ciertos servicios clínicos en el Instituto Nacional de Pediatría, dando apoyo a ciertos proyectos en la sala de padres, así como también ha participado en algunos otros radio por internet, ya en otras transmisiones, en televisión por internet también ya ha hecho algunas aportaciones, y él también participa como ponente de los congresos nacionales de los grupos Renacer. También ha dado varias conferencias, talleres y pláticas a nivel nacional con temas relacionados con la tanatología y la construcción del sentido de vida ante una pérdida, así como ponente del Congreso Nacional de Geriatría y Medicina Holística que se llevó a cabo en Jalisco. Así es de que, pues, otro aplauso, ¿por qué no, verdad?
Claro que sí, pues, recordando y retomando nuestro programa anterior, me comentaba que también ha participado en esta cuestión, bueno, más bien me platicaba que también ha tenido participación en el grupo de ayuda, exactamente, y, pues, bastante interesante que va a ser el programa el día de hoy, y ya saben, empiecen a comentar, a preguntar, que estamos en vivo.
Sus inquietudes que ya las vayan diciendo, Mirna. Pero claro, bueno, entonces sí. La tanatología en el ámbito hospitalario, ¿por qué es importante la tanatología, Rodolfo?
Yo creo que es una herramienta de vida que nos da sentido en muchas cosas para la vida. A veces las personas tienen la situación de la muerte muy lejana. Le sucede a otras personas, le sucede a familiares, amigos, pero nunca tenemos la conciencia de que es una realidad que nos va a tocar a todos. Yo le comentaba a la amiga que yo siempre al momento de iniciar mis talleres o pláticas entrego una pequeña gema de cristal como ejercicio a cada persona y decirles, bueno, téngala en sus manos como una certeza, como algo que tienen que tener siempre como recordatorio y que en dado momento sea una situación que nos lleva a tener más inclinación hacia la vida diaria, aprendiendo a vivir en el aquí y en el ahora. Entonces, de repente lo sorprendo. Esta pequeña gema de certeza se las doy y es la gema en la cual ustedes van a saber que en algún momento de su existencia van a morir.
Ok, muy bien.
De repente este ejercicio mueve muchísimo a la persona porque la centra en esta realidad, en esta conciencia de su vida para poder aprender a vivir lo que es el aquí y el ahora.
Eso es muy importante porque, bueno, sin duda alguna decimos que estamos viviendo en el aquí y en el ahora, pero no hacemos esta nueva conciencia de saber que cualquier día, cualquier momento podemos partir, ¿verdad?
Sí.
Entonces, ese tema, fíjate que ahorita se nos ha presentado constantemente, inclusive el día de hoy tenemos una gran conferencia por ahí que tiene que ver con el dolor por la tarde. Pero fíjate que me gustaría que nos dijeras a todo el público, ¿por qué es tan importante la tanatología? ¿Qué es la tanatología?
La tanatología es la ciencia que nos ayuda a entender la situación de la muerte, pero darnos cuenta que está implícitamente en situaciones de vida. Uno de sus campos de acción implica el acompañar a la persona, en este caso, cuando es una persona que ya tiene un diagnóstico terminal, que ya va a morir, a que tenga una muerte tranquila y en paz. Que el proceso de aceptación de la muerte la lleve a que la muerte se dé de manera natural, sin dolor y en completa paz, como he comentado. Es importante porque no solamente abarca al paciente, sino también a los familiares. Claro. El sentido de pérdida por la vida no solamente lo vive la persona que va a morir, también los familiares que acompañan en ese sentido. Todos a través de nuestra existencia vivimos pérdidas y vamos a seguir viviendo pérdidas. Por eso es tan importante el darle un sentido propositivo a la situación de la muerte. El hecho de acompañar, muchas veces las personas en el hospital te dicen, es que yo no quiero estar presente, yo no quiero ver a mi familiar en las condiciones en las que está. En el acompañamiento les decimos, ¿qué tan importante es que tú estés presente con él en el momento más importante que tiene en su vida? Que es la parte de la muerte en este sentido. ¿Por qué? Porque al momento de que muchas veces no están, llega la culpa de no haber estado presente con ellos. A veces en algunos hospitales no se da la oportunidad de que las personas estén acompañadas. Y a veces uno de los temores más grandes que tiene la persona que va a morir es morir sola en un hospital. Es importante porque nos da una herramienta de vida para poder vivir la experiencia del dolor. A veces vemos el dolor como algo negativo, pero el dolor muchas veces viene a ser este elemento constructor de la persona en este sentido. Fractura muchas cosas. Al momento en que se da la situación de la partida, muchas personas se reconcilian. O sea, en torno a la tanatología y a lo que es el proceso de la muerte, se dan muchas situaciones que debemos conocer para poder darnos cuenta todo lo que la vida nos ofrece en este sentido, ¿no? Es importante conocer los aspectos que implican la situación de la pérdida porque conocemos las etapas.
Así es.
Todo duelo tiene etapas y es importante que las personas lo sepan, porque en el acompañamiento las emociones, como ustedes bien lo saben, van de la mano en esa parte.
Ok, y bueno, yo creo que después de esta pausa, Rodolfo, nos vas a poder explicar sobre estas etapas, porque
sí,
es muy importante que lo sepan.
Que sí.
Y que bueno, justamente es parte de lo que también los psicólogos trabajamos, también parte de estas etapas. Entonces ahorita queremos que regresando a la pausa nos lo puedas decir. Y bueno, vámonos a la primera pausa, no sin antes mandarle saludos a todos los que ya están conectados: Lucero Tapia, Ramón Pereira hasta Brasil, Elías Pepe, Gabriela Salgado Jaramillo, ¿quién más por ahí, Mirna?
Ah, pues aquí tenemos también muchas personas viéndonos. Está Cristina, una amiga muy querida también. Raúl Ocadiz nos dice hola y compartido.
Ah, muy bien. Saludos, Raúl.
María Messer nos saluda y dice hola. Hola, María.
Ok, aquí muy estamos. Bien. Bueno, pues vámonos a la pausa. Esto es Nueva Conciencia por Adrenalina Radio.
Activando tus sentidos.
Regresamos.
Adrenalina Radio.
Canal 1.
Activando tus sentidos.
Oh,
Adrenalina Radio.
Canal 1.
Activando tus sentidos.
Pues ya regresamos aquí a su programa Nueva Conciencia por Adrenalina Radio.
Activando tus sentidos.
Así es, Mirna, activando nuestros sentidos. Y ya le estamos mandando saluditos a todo mundo. Está también por ahí Nayeli Sandoval Mendoza, María Messer. Tenemos a Lucero Tapia, saludos. A Carlos Figueroa también, Gabriela Salgado, ya les había dicho. Marlete Rossi Valdicera, hasta al sur de Brasil también. Oh. No solo a Río, sino también al sur. A Sergio Pastrán dice, hola, qué gusto, en verdad. ¿Te conoce por ahí? ¿Alguien los conoce?
Sí, Sergio.
A Rogelio Estrada, nuestro gran psicólogo, también le mandamos saludos. A Javier, otro gran amigo también que conocí por ahí en ASA, Aeropuertos y Servicios Auxiliares de México, no se me olvida. Ariadna y a Alex Vela, que también gran conocido cerca de Dalinde. Muy bien, pues entonces estábamos con esta parte, decíamos, ¿verdad, Mirna? Las etapas, qué tan importante, ¿no?
Sí, claro que sí. Pues bueno, vamos a preguntarle a nuestro especialista cuáles son esas etapas del duelo que comentaba. Okay. Exactamente.
De las etapas podemos mencionar las más importantes, que es la etapa de la negación.
Ajá.
Al momento, esa es la primera etapa.
Sí, sí,
al
sí,
momento en que nos dan una información referente a que nuestro paciente está en una situación crítica o le han dado un diagnóstico, ¿qué es lo que hacemos los seres humanos cuando recibimos una información que nos mueve en ese sentido? Lo primero que hacemos es negarlo. No, no puede ser. Esto que usted me dice no puede ser posible.
El diagnóstico que usted me da de mi paciente no es cierto.
No es cierto. No,
me voy con otro médico.
Voy con miles, ¿no?
Claro.
No darle que me digan que no es cierto.
Claro, exacto. Y a nivel cerebral y del cuerpo humano, la negación es una parte de defensa, porque exacto, es algo que a nosotros nos permite, obviamente, pues no caer en un shock, ¿no?
Claro.
Y es una parte muy importante, porque, pues, bueno, el cerebro es tan inteligente, siempre yo lo he dicho así, que por algo existe
prepara
esta primera fase, exactamente, y pues, bueno, primero, ¿qué digo? Como método de defensa, no es cierto, ¿verdad?
Exacto. Yo creo que en esa parte es importantísimo porque la realidad va a cambiar.
Claro.
La realidad va a cambiar y obviamente el ser va a tratar de encontrar sentido a la situación que está viviendo. De esta parte de negación viene la parte del enojo.
Es correcto.
¿Sí? Ahí podemos
la
ver
ira,
en los hospitales a todos los al mismo paciente enojado por la situación de la enfermedad que está viviendo y los familiares.
Así es, que se dé la atención rápida, que no me importa si me lo dices bonito, pero sí, estoy enojado porque veo a mi paciente mal, ¿no?
Exacto, y obviamente es una manera en la cual es importante que las personas lo sepan para poder entender a las personas en qué situación están. Pero también yo le he dicho en muchas pláticas referente a la atención al personal médico. Deben de estar conscientes también que esta agresión debe de canalizarse por otra vía. Porque
exacto,
las personas están trabajando y haciendo su labor y están haciendo lo mejor, algo que nosotros no sabemos. Entonces es importante esto. Después de esa etapa de enojo, viene la etapa de la ira. Viene una parte donde si habías estado enojado, al ver la realidad de tu paciente, cómo se va transformando, los medicamentos, los procedimientos que están llevando a cabo, pues obviamente se enojan más, ¿no?
Exacto.
Y ahí van contra los médicos, y ahí van contra las enfermeras. Obviamente es una manera en la cual se está dando un acomodo en este sentido.
Exacto.
En algunos casos, la cuarta etapa vendría a ser la parte del regateo.
Okay. Exactamente,
es
la
parte de regateo, esa negociación que yo tengo al momento en que estoy siendo consciente de la realidad que estoy viviendo en torno a mi paciente y de lo que los médicos me están refiriendo.
Claro.
Empiezo a negociar. En algunos casos para el regateo hay una situación en la cual las personas acuden de manera humana, en el sentido de decir, pues voy a buscar un medicamento que me dicen que es muy bueno, o que a un tal santo, o una
cosa. Las
una
cosas
cuestión
de fe, ¿no?
Como
principalmente la parte de
un
fe
santito,
en la que nosotros decimos, bueno,
religiosa,
ya me voy a portar bien, ahora voy a ser vegetariano, voy a hacer tal sacrificio para que, con tal de que ya no pase esto,
que no tenga
exactamente, y no tenga esta
y que
enfermedad,
mi paciente sane en esa parte, ¿no?
Es correcto.
Obviamente, en la evolución de estas etapas viene la etapa de la depresión. Porque tú te vas dando cuenta que la situación que tú has tratado de defender en una situación que a veces te sobrepasa, pues obviamente la realidad pesa. Vienen los diagnósticos, los pacientes empiezan a decaer.
Es correcto.
Físicamente se transforman y obviamente esa lucha que tenemos a nivel interno va cediendo. Viene esta parte de la profunda depresión y paradójicamente después de la depresión viene la aceptación. ¿Sí? El hecho de decir que una persona puede aceptar que su ser querido va a partir. Y es una situación muy dolorosa. Hay que entender que la situación del duelo duele.
Así
y
es.
Tiene que vivirse y tiene que experimentarse.
Claro.
Yo hay un modelo que incluí que me gusta mucho, que a través de la parte del aprendizaje viene una nueva etapa. Perdón, la etapa de la aceptación viene la etapa del aprendizaje. ¿Qué aprendí yo de esta vivencia y por qué es importante el aprendizaje en el torno de las etapas del duelo? Porque cualquier situación que yo viva posterior, la muerte, la pérdida de algún trabajo, la pérdida de alguna pareja, no quiere decir que no me va a doler. Pero obviamente el enfoque que yo voy a tener es completamente distinto. Yo siempre les digo a las personas, toda situación de pérdida que tú tengas en tu vida es un regreso a tu propia vida, a la responsabilidad de tu existencia. A veces la gente llora en la situación del servicio, pero paradójicamente estamos llorando por nosotros mismos también, ¿no?
Así claro. Es, también. Y a mí me gustaría que nos comentaras, porque fuera del aire nos decías que, bueno, tú realmente has estado trabajando de manera multidisciplinaria, ¿no?, en los hospitales.
Sí,
y pues con otras profesionistas que también hacen una gran labor, tanto médicos, enfermeras, otros especialistas también del área hospitalaria. Pero me gustaría que nos dijeras, ¿por qué es tan importante trabajar de la mano con un psicólogo y un psiquiatra?
Yo creo que es importante porque hay que dimensionar las áreas. Hay que saber que otras personas tienen una mejor preparación en áreas de la personalidad y todo lo que implica el área de la psicología y la psiquiatría. ¿Por qué? Porque así le vamos a poder dar un mejor acompañamiento. Un trabajo multidisciplinario va a facilitar el tránsito de la persona sobre las situaciones que esté viviendo. Los médicos, al momento de tener personas que han sido atendidas por vía psicológica o por vía psiquiátrica, van a tener una mejor respuesta ante la situación de la enfermedad. Y no solamente el que vayan con un médico a que les prescriban medicamentos. Si hay situaciones que tienen que arreglar en torno al área de psicología, lo tratan en esa parte. Por eso en estas sesiones que nosotros trabajamos, los canalizamos y les damos toda la información referente a lo que el hospital les está brindando. Aprovechen las vías, porque a veces es paradójico. Puede haber una plática gratis y no van. Puede haber una sesión de atención.
Ya los esperamos, porque va a estar lleno.
Y no van. Exacto. ¿Y qué es lo importante en esto? Que las áreas del hospital cumplen su función en ese sentido. Y ya no es ir al médico como si fuera el psicólogo, ya no es ir al médico para la queja, para situaciones no resueltas, es sanearse a nivel de las emociones, claro, de la salud mental, pues para tener una mejor adherencia para el tratamiento.
Okay.
¿Sí? Y el acompañamiento tanatológico en este sentido obedece a que si hay una situación que pueda rebasar la enfermedad propia, obviamente es acompañar al paciente en torno a lo que implica la despedida también, ¿sí? Hay situaciones en que los medicamentos cumplen sus propósitos al igual que los tratamientos, sí, pero a veces se hace todo lo posible y la muerte viene en esa parte.
Muy bien, Rodolfo. Pues vamos a otra pausa, pero quiero decirles que...
Sí, es que el tiempo es oro, aquí ya
se va muy rápido.
Se va muy rápido, así es. Pero bueno, también quiero mandar saludos a Aida Nava, a Gustavo Andrade, a Héctor Santana, a Aaron Ortiz, el payaso bubo, que siempre ha estado invitado aquí ya varias veces. A una gran doctora en Gestalt, Rosa María Gutiérrez, le mando un besote. Y también a mi gran querido Manuel Villanueva Torralba. Vámonos a esta pausa, Mirna. ¿Tienes por ahí alguien más?
Claro que sí, tenemos a Patricia Urbina, que está también viéndonos, okay, una muy querida, también conocida de Elda Linde, y Antonio Pintor, que siempre sigue todos nuestros programas.
Ah, muy bien, saludos Antonio. Vamos a esta pausa, esta es Nueva Conciencia por Adrenalina Radio,
activando tus sentidos.
Volvemos.
Adrenalina Radio.
Canal 1.
Activando tus sentidos.
Thank you. soledad. Sin tu aliento y tu calor, vuelve fría oscuridad. Y cada paso en la ciudad de los ojos, ahora quién lo ocupará. Me pregunto dónde estás. Nadie quiere contestar.
Adrenalina Radio.
Canal 1.
Activando tus sentidos.
Ya regresamos. Fíjense que está muy interesante la plática aquí con Rodolfo, porque nos está diciendo todas las cosas que ha realizado. Y la verdad es que, bueno, qué maravilla que de manera conjunta, tanto psicólogos, tanatólogos, especialistas como otros psiquiatras, médicos y demás, pues estemos unidos por una labor multidisciplinaria en donde decíamos que pues se viven las etapas de duelo, ya lo explicaba Rodolfo, y algo también bien importante que estábamos diciendo, que pues en un hospital el ambiente se siente tenso, se siente a veces pues sí tediosa la estancia, porque obviamente no quieres ver a tu familiar enfermo, y pues menos en una enfermedad que tiene que ver con cuidados paliativos, una enfermedad crónico-degenerativa, en donde ahorita las más comunes, ¿cuáles serían? A ver, vamos a hacer una lluvia de ideas.
Yo creo que en este entorno de lo que a mí me ha tocado ver es la parte de cáncer.
Así es, cáncer
diabetes, principalmente.
Diabetes, SIDA. Por ejemplo, aquellas que tienen que ver ahorita con la cuestión de las hemodiálisis. Ahorita se está dando bastante, inclusive ya cada vez hay más clínicas.
Exactamente, de hemodiálisis.
Así es. O con diagnósticos que de alguna forma de repente no son todavía tan crónicos. Puede ser que llegue alguien con una neumonía. Sí. Pero que eso desencadena hasta el final, o sea, literal de la neumonía a una muerte, ¿no? Entonces, pues la verdad es que no todo necesariamente tiene que ser crónico degenerativo, porque muchas veces, inclusive hasta un diagnóstico de una depresión severa, origina también esos estragos, ¿no? Entonces, la verdad es que son bastantes las enfermedades que hoy en día se dan en nuestro país, digo, en todos lados, pero hablando de nuestro México, de repente hablamos de obesidad y de ahí se desencadenan todas estas que también
infartos,
estamos diciendo.
Problemas cardiovasculares.
Exacto. Es correcto. Entonces, pues la verdad es que hay que estar muy atentos, porque aparte fíjense que esto no tiene edades. Ahorita que yo he tenido pacientes muy jovencitas, inclusive de 25 años, 30, realmente tienen diagnósticos muy severos, como decías ahorita, cardiopatías, algunas otras cuestiones de este tipo, y de verdad que no sabemos medir las consecuencias, porque la muerte nos puede llegar en cualquier momento a todos, y no importando la edad. Y es a veces correcto. Estamos creyendo que porque son niños, que porque son adolescentes o jóvenes, que los tenemos seguros porque no apenas inician su ciclo de vida. Sin embargo, no es así. En todo momento nos puede suceder. Y eso es para lo que no estamos preparados, Rodolfo, ¿no?
Sí, yo creo que es importantísimo tomarlo bien en la información en ese sentido y romper estas creencias que se tienen, ¿no? Uh-huh. Que a veces solamente son las personas enfermas o las personas de mayor edad las que mueren. La muerte se presenta de muchas maneras y en algunos casos de manera sorpresiva.
Así es.
Si de por sí es doloroso un duelo cuando has acompañado a una persona en el trayecto hasta el momento de la muerte, el proceso de duelo se hace más agudo cuando es una muerte sorpresiva. Yo les he dicho, hay veces que hay una persona sale de su casa y ya no vuelve a regresar, o personas que son asesinadas o por algún accidente. Por eso es tan importante este tipo de situaciones, de hablarlas, de que las personas las sepan y que le demos más valor a la vida en el aquí y en el ahora también.
Fíjate, ¿no?, que algo bien importante es la demostración de afecto. Porque ahorita que decías todo esto que mencionaste, yo no sé qué opinas tú, Mirna, pero la parte de la demostración afectiva es importante, porque ahorita que nos decía Rodolfo esta cuestión de puedes salir de casa y ya no regresar, ¿no? De repente hay diagnósticos que ahorita si yo les dijera, hay quien ha entrado por una diarrea y ya no salió.
Sí, por supuesto.
Entonces dices, imagínate tú, o sea, a veces hasta un dolor de estómago o una enfermedad como una diarrea, uno piensa, y ahorita se me quita, y esto y aquello. Pero no sabes todo lo que implica, ¿no? Que de repente eso se complica. Por ahí también me enteré en esta semana un chico muy, muy joven por una apendicitis y murió.
Eso te iba a decir también, apendicitis, exactamente, que se complican a peritonitis y también pasa lo mismo. En un ratito está bien, empieza el dolor, van al hospital, lo ideal sería la cirugía, obviamente, que salgan bien, pero bueno, es como comentábamos, ¿verdad?, que no tenemos exactamente ese aspecto seguro de regresar siempre a casa diario.
¿Qué es lo que se hace? Se me hace importantísimo lo que acabas de señalar.
Claro.
Yo les digo a las personas, aprendamos al día a día a ver a nuestros seres queridos como una hoja en blanco.
Sí.
¿Qué le vas a escribir importante en el día de hoy? ¿Cómo te vas a despedir de tu ser querido? Uh-huh. ¿Cuántos te quiero repartimos? ¿Cuántos abrazos? En el duelo se trabaja lo que no se dijo y lo que no se hizo.
Sí, claro.
¿Por qué no tener este compromiso de vida todos los días para decirle a la otra persona lo importante que es en este sentido?
Claro.
Y realmente yo creo que la conciencia de la muerte nos lleva y nos canaliza directamente a lo que es importante para la vida. Las personas ya trascendieron. Muchas veces las personas mueren con los muertos. Y yo creo que lo importante aquí sería es, ya murió, agradezco lo compartido, pero voy a agradecer estar vivo y voy a agradecer compartir con las personas que están conmigo.
Claro, y principalmente que esta parte que comentan del de demostrar diariamente y a todas horas que nos dé una tranquilidad, porque muchas veces creo que la verdad después de una muerte lo que nos deja más intranquilos es como lo comentabas, lo que no dijimos y que a final de cuentas nos faltó decir, por qué me peleé en la mañana, por qué no le dije en la noche algo, esta cuestión, ¿no? Que como también lo dicen, que nunca hay que irnos a dormir a la cama enojados sí. con nadie, de verdad porque que sí no tiene sabemos. Mucho, sí tiene mucho sentido, porque bueno, en cualquier situación, ya sea nuestra mamá, nuestros hermanos, a nuestra pareja, decirle diariamente lo importante que es para nosotros. Igual estamos enojados, pero bueno, es algo momentáneo.
Claro.
Pero siempre esta cuestión de afectividad y demostración de las, bueno, de los sentimientos que comentabas es muy importante.
Sí, la verdad es que sí. Por eso cada vez hacemos más presencia con todos estos temas justamente psicológicos. De hecho, pues parte de lo que yo impulsé respecto a la parte de nueva conciencia, justo este programa está hecho para eso, para que hagamos una conciencia de cómo estos temas que ponemos en la mesa a través de una entrevista con un profesionista, cómo a través de estos temas uno va enriqueciendo su historia de vida, cambiando claro. algunos hábitos alimenticios, la parte de ver la muerte, la cuestión de los hijos, los adolescentes, uh-huh. la parte del amor que ha estado presente. Y pues la verdad es que para mí es muy enriquecedor compartir con ustedes temas como este. Estamos en nuestro programa número 120.
Ya tan rápido.
Quiero decirles porque bueno, esta semana me puse a hacer ahí las gráficas para ver cuáles son los temas que más les gustan a nuestros, a las personas que nos escuchan y demás. Y fíjense que estoy viendo una interrupción aquí. Estoy
Yo también
viendo
tengo
que
mensajes
dice,
importantes.
Mari Muñoz, saludos. Dice por ahí Pilar Valdés, saludos y felicidades por tu lindo programa. Antonio Pintor dice, saludos, Mirna. También Antonio Pintor dice, excelente programa, un abrazo. María Messer dice, qué maravilloso programa, gracias. Igual el tuyo también, porque yo sé que también tienes uno por ahí en Adrenalina también. dice, yo lo estoy viendo y todo lo que dicen es importantísimo. Gracias a consejos como estos, estoy viviendo un duelo muy sano. Mari Mouse pregunta, ¿cómo saber que dejamos de sentir el duelo?
Yo creo que al momento en que tú regresas a la vida, donde cobras esa conciencia de tu propia existencia, a veces es cuando la persona tiene más impulso para vivir, cuando no tienes culpa de disfrutar. A veces en muchas personas dicen, es que me siento mal de sentirme bien. No, está bien, ya a veces se da...
Es una de las señales, podríamos decir,
completa.
¿No?
Completa, okay. Si yo me siento bien y quiero regresar a todas las actividades de la vida, bailar, cantar, reír, disfrutar la vida, ya es el indicio que has dado el enorme paso para seguir adelante.
Fíjate, Rodolfo, que ahorita se me vino a la mente también algo. A veces hay duelos que ya a través de las crisis del desarrollo, que ya las vamos procesando y nuestro cuerpo ya las está procesando.
Sí, claro.
Entonces se llega a dar como hasta con mayor facilidad el procesamiento de ese duelo, porque cuando tú ya ves una enfermedad crónico-degenerativa, vas haciendo conciencia hacia dónde va el desenlace. Que finalmente es a la muerte. Y no es lo mismo que una crisis circunstancial en donde alguien muere espontáneamente, ¿no? Entonces, como estamos hablando de diferentes crisis, es ahí donde el duelo pues tarda también su respectivo tiempo conforme también la persona con sus recursos emocionales lo va procesando.
Porque no había preparación previa.
Así es. Y pues, perdón.
Si me permites acotar, es que es muy importante lo que tú dices. En esta parte del aprendizaje, el dolor y la experiencia del sufrimiento te trajo a ti como de regreso a tu existencia. Cuando tú vives desde ti muchas situaciones, ya no te sientes solo. Sabes que en algún momento vas a partir y haces que tu vida sea plena, pero a partir de tu propia responsabilidad. Tu vida no depende del otro en esta parte. Y no quiere decir que no queramos a nuestros seres queridos. Pero la vivencia más importante que tenemos al momento de nuestra existencia es la personal. Yo siempre les digo, hagamos un ejercicio como si nos pasara la película de nuestra existencia y que tú la pudieras revisar y decir, ¿hasta ahorita esto me gusta de mi vida o puedo hacer cambios propositivos para que fuera diferente?
Ok, sí, eso que acabas de decir es muy importante, Rodolfo, y ahorita después del corte quiero que sigamos hablando de ese punto, porque es muy importante no solo para cuestiones de muerte, de duelo, claro, sino para otras cosas que ahorita quiero acotar. Okay. Saludos a Renacer, ya está por ahí Rosario viéndonos. Saludos, saludos.
Muy bien, yo también voy a mandar saludos para Rodolfo ahorita.
Ok, y Esther Lisa dice, saludos desde Argentina, Rodolfo Vargas, hermosa persona. Vámonos a nuestra pausa, esto es Nueva Conciencia por Adrenalina Radio.
Activando tus sentidos. Regresamos en un momento.
Adrenalina Radio.
Canal 1.
Activando tus sentidos.
Que mueve mi corazón, la luz que ilumina mi interior, siento fluir en esta canción, agua de vida que sacia mi ser, palabras eternas que me hacen creer, tu voz como estruendo cambia mi ser.
Que no quiero perder.
Adrenalina Radio.
Canal 1.
Activando tus sentidos.
Ya regresamos a nuestro último bloque. Buen provecho para todos. Y quiero mandar una felicitación de cumpleaños para mi gran amigo Uriel, que es psicólogo y está en Perú. Y también para todas las viridianas, porque el día de mañana es nuestro santo. Así es que...
¡Felicidades!
Empezamos el mes del amor y, el amor y la amistad, febrero, con nuestro santo, las viridianas. Entonces, pues bueno, ahí está. Y entonces, Mirna, pues ya nos siguen mandando saludos. Dice Lunita Azul Cali, psicóloga, le mandamos un gran abrazo. Y dice,
sí.
Saludos a Rodolfo Vargas Lazarín, el mejor tanatólogo. Muy bien. María Messer dice, qué maravilloso programa. Esther Lisa, saludos desde Argentina, si habíamos dicho. Diana Alvarado, saludos para Rodolfo Vargas. Vargas Lazarín. Uh-huh. Renacer, felicidades por tener un maravilloso tanatólogo como Rosario. Rodolfo. ¿Sí? Un gran ser de luz. Gran programa, Viri y Mirna. Saludos.
Muchas gracias.
Y Marimus dice, gracias por interactuar. Esperamos que el especialista haya respondido tu pregunta. Así es lo que le contestaba.
Sí,
nuestra...
lo que le contestaba.
Ajá.
Pues.
Saludos a Maricruz Valentino, gran psicóloga también, que ya ha estado aquí con nosotros.
Sí, pues seguimos con este tema tan importante de la tanatología, perdón. En el ámbito hospitalario, exactamente. Y comentábamos también, ya habíamos hablado de toda esta cuestión de las enfermedades, de diagnósticos médicos, pero sabemos que la tanatología no solamente se enfoca a esta cuestión de enfermedades, sino también a pérdidas de en el ámbito laboral, cambio de trabajo, cambio de ciudad, por ejemplo, claro, en toda esta parte de cambios en nuestra vida. Y quisiéramos ver también esta parte de las parejas y unos consejos que nos comentabas, que teníamos algunas dudas.
Uh-huh. Fíjate que ahorita que nuestro gran especialista lo decía, Mirna, claro, yo te decía fuera del aire, creo que lo que estás diciendo acota mucho a otras problemáticas, que es lo que ahorita está haciendo esta remembranza, Mirna. Y a lo que me refiero es a que tú decías hace rato que cuando muere alguien, hay un impacto en nosotros mismos, porque también es como si esa persona muriera en nosotros.
Sí.
Pero entonces ahí implica una responsabilidad, es lo que tú decías.
Es
y
correcto.
La responsabilidad es la propia, la nuestra.
Sí, la persona.
Entonces, en otro tipo de casos, o inclusive en las relaciones de parejas, lo que yo observo es de que también hoy en día tenemos la problemática del compromiso y entre otras cosas, porque a veces creemos que nos tenemos que responsabilizar del otro, de los otros, de la otra, porque entonces es, tengo que ser el mejor proveedor, tengo que ser el mejor papá, tengo que ser la mejor mamá, tengo que ser, y estos debeísmos, introyectos que traemos de este debo, de tengo que, es lo que origina que nos queremos hacer cargo de todo mundo. Sí. Y eso nos espanta, nos da miedo el sentir que tengo la responsabilidad de la vida de alguien más en vez de la mía propia, ¿no?
Yo manejo una frase, no me acuerdo del autor, pero dice, no te hagas pedazos tratando de mantener a las demás personas completas.
Rodolfo, ¿sí? Pensé que ibas a decir otra cosa.
Y nosotros, esas palabras en vivo, ¿no?
No.
A ver, va de nuevo.
Es, no las te hagas ¿verdad? Pedazos tratando de mantener a las demás personas completas.
Ok.
Perfecto.
Yo he comentado
bien,
decir
sí.
La situación.
También queda con la otra palabra, un poco, ¿no?
Yo creo que sí, creo que acota ahí completo. La ausencia de un ser querido, ya claro, sea por pérdida, puede ser pareja, como lo habíamos manejado sí, en ese sentido, te trae el regreso y responsabilidad de tu propia existencia. Tú no puedes depender de las emociones, sentimientos que tenga otra persona referente a su propio proceso de separación. Uh-huh. Yo siempre he comentado que la ausencia te trae de regreso a la responsabilidad de tu vida, qué es lo que tú vas a hacer. Ya aprendiste de la vivencia del dolor, aprendiste que las relaciones pasan por ciclos y son transitorias, nada de que todo es para siempre.
El amor de mi vida.
El amor de mi vida. Y obviamente son cuestiones en las que tú te planteas un regreso a ti. El abandono termina. Porque vives para tus hijos, vives para tu pareja, vives en función externa hacia otras personas y el abandono viene a ser para ti en este sentido. A
claro,
veces por eso se sufre tanto, porque te das cuenta del enorme abandono que has tenido tu vida en este sentido. Por eso cuando empezamos a acompañar a las
que
personas...
Que es como cuando te enajenas solo completo. En pareja, trabajo, y entonces te olvidas
O hijos, pareja, y de repente, ¿dónde está tu vida?
Queremos preocuparnos por todo el mundo, menos por nosotros, o creemos que todo el mundo está mal, menos nosotros,
exactamente,
¿no?
Sí. También tiene que ver con eso. Y ahí es la incidencia del dolor.
Claro.
A mayor alejamiento que tengas de tu propia existencia, muchísimo más grande va a ser el sufrimiento.
Claro.
¿Sí? Bueno, cuando estemos en contacto con nosotros mismos,
dolor, hablemos de dolor.
Las pérdidas y las situaciones de la vida las vas a confrontar. Que venga la experiencia de vida, aquí estoy yo para sopesarla. ¿Duele?
Eso.
Sí duele, pero aquí estoy completo en esta
aquí
parte.
Aquí te esperamos.
Aquí te esperamos. Erich Fromm dice una cosa importantísima en lo que tú referías de la pareja. Caminemos individualmente a la par, tú y yo. En algún momento podemos formar un nosotros. Sin perdernos,
claro.
Sin perder nuestra libertad de ser y la responsabilidad que como individuos tenemos para nuestra propia vida.
Así es, eros, agape y filia. El yo, el tú y el nosotros. Y fíjense que de eso les vamos a hablar la siguiente semana,
sí.
Porque ya empezamos con el mes del amor, entonces hay que empezar a hablar de amor.
Claro que sí,
y por eso estamos finalizando también este programa en donde no solo hablamos justamente del duelo, duelo también no solo en el aspecto del ámbito hospitalario, aunque así es nuestro tema inicial, sino que también se presta el tema para ver otras áreas de oportunidad en donde
como
vemos que duelo es también por pérdida de una relación, como ya lo dijiste. Uh-huh.
De un trabajo,
una mascota,
exacto. Y en el ámbito hospitalario no solo es pérdida de un ser querido, sino desde el inicio pérdida de la salud,
sí,
¿no?
Claro.
Entonces todo esto, qué tan importante es, bastante. La verdad es que nos encantó que estuvieras aquí.
Muchísimas
gran
gracias.
Rodolfo,
no, Rodolfo,
gran
muchísimas
tanatólogo.
Gracias.
De verdad que estamos muy contentas y pues sigue así de profesional como siempre. Impartiendo tus talleres, tus conferencias y demás. Estarás invitada también para cuando quieras allá con nosotros.
Muchísimas gracias.
Aldalinde,
exactamente.
Sí, ¿en dónde? Entonces, quiero decirte que si puedes darnos tus datos a las personas que te están escuchando o que nos están viendo por Facebook, para que si quieren contactarte para algún tipo de asesoría,
muchísimas
adelante.
Muchísimas gracias. Rodolfo Vargas Lazarín, al 55-64-86-33-30.
Muy bien, Rodolfo. ¿Alguna red social que tengas por ahí?
Tengo también Instagram, que viene como Vale Rodo también, y Facebook nada más.
Muy bien. Entonces, ya sabe, lo puede localizar al gran Rodolfo Vargas, tanatólogo. Y bueno, también le mando saludos nuevamente a Lucero Tapia, que ya está por ahí. Lucero, ya hablamos también de las parejas, ¿eh? También a Erika Pérez, que dice saludos, Viri. Y a Jolly Marma, que también ya nos manda saludos. Saludos a ti y a tu esposo, Francés.
A todos los que ven el programa.
Así es, a todos los que ven nuestro programa. Y pues bueno, ya nos vamos, ¿verdad, Jimena? ¿Cuánto nos queda? ¿Nada? Ya ni porque es mañana mi santo, Jimena.
¿Verdad? Un regalo de tiempo, que sea.
Oye, pues bueno, pues nos tenemos que ir, Rodolfo, pero muchas gracias de todo
gracias
corazón. Fue muy productiva esta entrevista que tuvimos contigo. Y pues es un placer, Mirna, que me vuelvas a acompañar
muchísimas
como
gracias.
Cada jueves. Esperemos que sigamos así. Y si no, pues ya estaremos ahí informándoles qué más vamos a hacer. Así es de que muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves aquí por Adrenalina Radio. Recuerden de sintonizar todos los programas de Adrenalina Radio, que son muy productivos, con muchas temáticas maravillosas y grandes conductores e invitados. Y bueno, yo soy Viridiana Romero, ella es...
Yo soy Mirna Vidal.
Y nosotros estamos aquí en Nueva Conciencia por Adrenalina Radio,
activando tus sentidos.
Nos vemos el próximo jueves.
Claro que sí. Adiós.
Bye.
Llegó el momento de despedirnos, pero no sin antes agradecer que te hayas conectado a través de tus emociones, pensamientos y deseos. Te espero el próximo jueves en Nueva Conciencia
de 3 a 4 de la tarde.
Creando la conexión perfecta entre nuestra señal y tus sentidos. Estás escuchando Adrenalina Radio.
Adrenalina Radio, Canal 1.
Transmitiendo vía streaming desde sus estudios y oficinas en la Ciudad de México.
Adrenalina Radio.
Canal 1. Activando tus sentidos.